con fe en ti, Jesús. Y buscaron traerte gloria durante el tiempo en la tierra y estamos viviendo para un mejor país. Que ellos tenían puesto los ojos en ti y la venida de tu reino. Así que en este día, Señor, te damos de arte irme. Recordamos esa nube de testigos. Recordamos a aquellos que dieron sus vidas para que nosotros podamos disfrutar de libertad en este país. Y oramos que tu reino sea con nosotros, que tu voluntad sea hecha para tu gloria. Señor, necesitamos tu ayuda para entender tu palabra a nosotros hoy. Así que abra nuestros ojos para que podamos verte en las mentes, para que entendamos nuestros corazones, para que podamos recibir tu palabra. Y que recibamos, pero también nos comprometemos a seguir a ti, para vivir lo que tú tienes para nosotros y has mostrado. Pedimos tu gracia sobre esto, para cada persona, por la gloria de tu nombre. Amén. Tomen asiento. Voy a empezar con algunas preguntas. Si yo te pregunto, ¿cuál es tu actitud general ante la vida? Generalmente, ¿cómo contestarías? ¿Eres marcado por sospecha de otros? ¿Tienes sospecha de otros, de las intenciones que tienen? Quizás miembro de familia o amigos. Colegas de trabajo, líderes políticos, líderes religiosos, sospecha. Eres marcado por temor a aquellos que se oponen a ti. Llevas mucha ansiedad ante lo que puede ocurrir, catástrofe climática, alguna ruina financiera, una enfermedad. ¿De qué manera afrontas la vida? ¿Ansiedad? ¿Temor? ¿Hay otra forma de vivir que de tener o afrontar la vida? ¿Qué propósito fundamental guía tus decisiones diarias? ¿Te guías fundamentalmente por deseo personal? Quiero ser el mejor estudiante, el mejor atleta, tener el mejor profesional en mi área. Quiero tener la mayor influencia posible. Quiero ganar el mayor dinero posible. O priorizas el bien de los demás. Y de nuevo, hay algo más. Mi sentido de la vida. Todos buscamos un sentido de la vida. El sentido de la vida implica el propósito. ¿Por qué estamos aquí? El sentido de la vida valora la importancia. ¿Qué da valor a ustedes vida? El sentido de la vida sugiere coherencia, que algo que encaja todos los acontecimientos de nuestras vidas. El significado de la vida. El pasaje bíblico de hoy responde a estas preguntas y creo provee respuestas muy claras. Nos da conclusión la conversación que comenzó con capítulo 8, versículo 1. Es una conversación de una área de la vida que era importante para las personas viviendo en Corinto. Es también proyectaba de la vida en general. Hasta este punto, Pablo ha afrontado el tema de comer carne ofrecida a los ídolos en los banquetes del tiempo. La instrucción es clara. Huyan de la idolatría. Sigan, salgan de ahí rápidamente. Cuando estás comiendo alimentos que han sido ofrecidos a los ídolos, te vinculas con los dioses paganos y estás exponiéndote a lo demoníaco. Así que sal. Pero no toda la vida transcurre en un salón de banquetes. ¿Qué de familia? ¿De las finanzas? ¿Qué de la educación? ¿Qué de los deportes? Para mencionar algunos ejemplos. Así que el pasaje se centra en la comida, sí, pero el consejo ofrece una perspectiva general a la vida, aborda un problema específico y nos ofrece un excelente resumen de nuestro propósito en la vida. Es importante mirar la estructura del pasaje para ayudar a comprender cómo está Pablo abordando el tema y haciendo algún sentido de esto. Él comienza hablando del propósito de la vida, versículos 23 y 24. Después va a la postura de la vida, versículos 25 y 27. Y un problema de la vida. Y después postura de la vida, versículos 29 y 30. Y concluye con propósito de la vida fortalecido, versículos 31 hasta 11:1. Así que eso es la estructura. Coman todo lo que es en el mercado, sin levantar conciencia, porque la tierra es del Señor y la llenura de aquello. El mercado fue un mercado donde había mercado. Por la proximidad de del mercado de los templos, no era inconcebible de que alguna de la carne que se vendía ahí había usado ofrecido, pero nunca estaba seguro de las carnes. El comentador Andrés Wilson comenta, la carne en el Corinto romano no venía en plástico, el paquete no estipulaba si el animal en precund había estado en maíz o feis en tiempo de su vida, así que no se veía nada. Y en este contexto, estamos evitando toda comida con cualquier asociación a idolatría. Era imposible, entonces, asociarlo con idolatría. Que entonces, podían comer de cualquier cosa sin levantar preguntas. O sea, sin ningún juicio judicial. Esto era práctica de los judíos. Ellos únicamente eran permitidos comer carne si establecían, ni sin ninguna duda, de que nunca había venido cerca a ser sacrificado a ídolos. Consideren cómo sería de esas conversaciones en el mercado. ¿Cómo fue preparado? Fue ofrecido a sacrificio. Venía en contacto con animales. Oraron alguna oración de devoción y lo ofreció a ídolos. En una ocasión, mientras vivíamos en Brasil, la familia mía y yo, había sospecha de había una enfermedad muy contagiosa en los animales, en el ganado, y que a veces en cojos, muchos de los adultos animales, muchos mueren. Es muy serio. Entonces, la inspección de Canadá envió a mi primo para investigar esto. Sin lugar a dudas, él no estaba bienvenido en Brasil. Para brasileros, no hay más que una cuestión política para socavar la industria de carne brasilera. Durante todo el tiempo en Brasil, había sido bueno ser canadiense. Y de repente, de noche a mañana, era una mala cosa por mi primo. Todo el medio comunicativo, estaba feliz de llevarlo al aeropuerto y despedirle. Tenga un buen vuelo, hasta luego, no regrese, o si viene, venga con otro propósito. El mensaje de Pablo es muy claro. No son inspectores de mi carne ustedes, cristianos. No, da la luz verde a todas las cosas, pero nunca Pablo es más sin ser judío, que en esta orientación que da a la iglesia, que es la premisa que guía en versículo 26, porque la tierra es del Señor y la llenura de aquella, es de Salmo 24:1. ¿Qué significa? Que Dios es soberano sobre todo, toda la esfera de la vida. Contemple cualquier esfera y Dios es soberano en esa. Dios lo creó todo. Y no únicamente creo todos, sino los creo buenos. Y eso incluye comida. No hay ninguna esfera en la vida que pertenece a Dios y a un ídolo. Toda la creación pertenece a Dios. ¿Qué debería ser nuestra postura? Debe ser gratitud en todas las cosas. 1 Timoteo 4, 4, 5, porque todo lo que Dios es creó bueno y nada es de desechar si se recibe con acción de gracia, pues es santificado por la palabra de Dios y la oración. Afronten la vida con un espíritu de gratitud en todo. No se trata simplemente de lo que no sabe, lo que no te darán, sino por qué pierde tiempo dándole vueltas a algo que claramente no tiene gran importancia. Hay cosas más importantes para pensar. En el Corinto romano, la conciencia se basaba en la identidad, el sentido de pertenencia a la comunidad. Las personas con una edad y una fraqueza estaban inseguros, entonces tomaban, tomaban decisiones basadas en el miedo a ser excluidos de la comunidad. Si te vendría para vergüenza. Otros lo basaron en sospecha de las intenciones de otros. A veces lo basaron en la ansiedad en relación con los dioses, para tendrían el favor de los dioses o no. En el mensaje de buena noticia de Jesucristo es poderoso. La bendición, la noticia de Jesucristo es que las quienes han confiado su vida a Jesús tienen una relación segura con Él. No deben vivir con sospecha, temor y ansiedad. Pertenece a Dios y su pueblo ahora para siempre. Están eternamente unidos a Cristo, creador de todas las cosas. Todas las cosas pertenecen a Jesús. Así que, como seguidores de Él, podemos disfrutar de su buena creación. Demos gloria a Dios. Podemos caminar con gratitud en todo, sin miedo, ansiedad ni sospecha. Esta actitud entre la vida debe ser nuestro en todos los ámbitos. Esta semana, mientras caminaba por las calles, estaba con un grupo de pastores, y mientras caminaba por las calles de Ottawa, miraba reflexioné sobre la política. Como ciudadanos cristianos, tenemos una decisión. Nos paralizará el miedo. Miren los proyectos de C2, C7, C8, C9, las leyes. ¿Abordaremos a cada político con una actitud suspicaz, crítica? ¿Experimentaremos niveles creyentes de ansiedad por el temor del rumbo que toma nuestro país? ¿O viviremos con gratitud? La gratitud es el sentimiento de quienes confían en la soberanía de Dios, en verdad. Gratitud es el sentimiento de quienes confían, la postura del corazón de soberanía de Dios. La gratitud a Dios nos lleva a la oración. La gratitud nos permite comprender las primeras 12 palabras de nuestra Carta Canadiense de los Derechos. Considerando que Canadá se funda en principios que reconocen la supremacía de Dios, así que principia. La gratitud nos recuerda el Salmo 72:8 del escudo de armas canadiense. La gratitud nos permite ver a los siervos de Dios que buscan ser fieles con tiempos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. La gratitud nos recuerda que Jesús, hay 30, 35 en que se juntan todos los miércoles para orar. Ese no es un buen número, 35, pero antes era 10, hace unos pocos años. La gratitud nos hace recordar que Jesús, no importa lo que el gobierno hace, como seguidor de Jesús, estamos llamados a no dejarnos guiar por el miedo, por la ansiedad ni sospecha. Estamos llamados a fundamentar nuestra conciencia y nuestras decisiones en nuestra nueva identidad en Cristo. Y sentirnos parte de su pueblo. Estamos llamados a mantener una actitud de gratitud en todo. Entonces la pregunta es, en la comunidad de Corinto, ¿Qué sucede cuando se nos ofrece en casa de un familiar o vecino? ¿Qué se nos invita a cenar y aceptas en la familia que no es creyente? Versículo 27, si alguien que no crea te invita a cenar y aceptas, come lo que te sirvan sin cuestionar nada por motivos de conciencia. Repito, no se trata de un inspector de carne. Pablo no espera que los discípulos de Jesús se aíslan por completo de la sociedad corintia y no tengan ningún contacto con los no cristianos, viviendo en una especie de gran gueto protegido. No desea que los cristianos se separen de sus familias, vecinos y conocidos. El verdadero cristianismo no es sectario. Así que cuando comas en casa de un no cristiano, no le preguntes a tu vecino qué se ha cocinado. Si hace preguntas, solo estarás presumiendo de tu conciencia iluminada y quizás comunicando tu superioridad moral. Y en lugar de ser presencia de Cristo en la mesa, te verán como un religioso quisquilloso, preocupado por cosas que realmente no importan. Caerás en la categoría de hipócrita. Más rápidamente que lo que se puede decir, idolatría. En versículo 34, Pablo dice que nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Pero dice el bienestar de tu anfitrión, no en tu pureza personal. En los versículos 29 a 30, Pablo reafirma esta postura con dos preguntas retóricas donde se relaciona su pensar alrededor de esto. ¿Por qué mi libertad ha de estar sujeta a la conciencia de otro? Si participo con gratitud, ¿por qué se me difama por aquello que le doy gracia? Si como con gratitud a Dios por su bondad y su provisión, ¿por qué he de ser calumniado? Andrew Wilson lo resume muy bien. Dios lo creó, puede comerlo, asunto zanjado. Así que podemos estar agradecidos y comer lo que queremos en cualquier contexto. Bueno, hay una excepción. Hay un problema en la vida. Los corintios deben ser guiados por amor en versículo 28. Si alguien dice esto ha sido ofrecido en sacrificio, no lo comen. Con respecto a quien lo dijo, no por motivo de conciencia, no me refiero a toda conciencia de ustedes, sino a la de ellos. El lenguaje se refiere específicamente a comida ofrecida en sacrificio en tiempos paganos. La pregunta que debemos plantearnos es, ¿quién es ese alguien? Hay cuatro posibilidades. Uno es otro discípulo de Jesús, que cree que los cristianos deben evitar esta comida ofrecida a los ídolos, pero ¿por qué estaría en esa mesa? ¿Evitarían cuáles reuniones? Podía ser un cristiano o no cristiano que está avergonzado de un cristiano en la comida. Saben que el cristiano no puede comer comida ofrecida, así que están expuesto, dándole vergüenza. Eso hay otra posibilidad, que trate de una persona no cristiana, sensible a las convicciones del cristiano respecto a la comida. El que no es cristiano sabe que no puede comer comida a ídolos, entonces quiere advertirle. Lo más probable es de hecho por un anfitrión no cristiano, quien antes de la declaración tiene un acto de idolatría declarando la comida sagrada a tal y cual Dios. En este caso, el cristiano debe abstenerse de comer, no por su propia conciencia, sino por la de quien está haciendo la declaración. El cristiano sabe que los ídolos no representan dioses, todo es creado por Dios. Él se abstiene por la conciencia del que hace la declaración. En esta situación, no es lo que el cristiano sabe de la otra persona, sino más bien que comiendo esto, está diciendo está bien, él está dispuesto a adorar a otro Dios. La postura del cristiano en esta situación debe ser guiado por amor al anfitrión. Esta situación es la salvación del anfitrión. Versículo 23, todo se permite, pero no es provechoso todo. Todo es permitido, pero no todo edifica. La frase, todo está permitido, está en comillas, porque era popular en los corintios de pensamiento libre. Puedo justificar cualquier cosa. Puedo hacer lo que quiero en cualquier momento. Pablo dice, sí, pero no todo contribuye al bienestar de las otras personas. Todo no es ayuda. Más adelante está hablando de la promiscuidad sexual, la idolatría. Es claro en estas conversaciones que no es bueno todo. Destruirán tu alma. Si estás involucrado en idolatría, te hablas a los demonios. No es bueno. Es destructivo. Otro ejemplo de nuestro tiempo. Ustedes pueden estar libres de pasar todo el día en redes sociales, pero sabemos que tiempo ilimitado en ellos aumenta niveles de ansiedad y están susceptibles a depresión. Sabemos eso. Así que no es bueno para todos. Todo es bueno. Tenemos que caminar con sabiduría y no todo hace madurar a otros. Esto edifica el conocimiento en griego, pero el amor edifica. Si tenemos nuestras propias cosas, no debemos vivir en esta vida centrada en nosotros. Eso puede herir a otros. A los que están alrededor de nosotros están levantándose o decayéndose. Yo quiero ayudar a mi vecino a florecer. ¿Qué les ayudará a mi vecino? El amor de Dios, de Jesús, nos impulsa a pensar en el bien de los demás. Esta actitud en la vida está fundamentada en nuestro propósito de la vida, inspirada por nuestro propósito de la vida. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál lo resume en versículo 31 a 33? Entonces, resumen. Así pues, ya sea que comen o beben, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Ese término, gloria de Dios, quizás puede ser un poco indefinido. ¿Qué significa esto? La gloria de Dios es la manifestación externa de su infinita perfección, la inmensa grandeza y el valor de su ser, y el radiante esplendor de su santidad. Es el carácter intrínseco de Dios que se manifiesta a través de su creación, sus obras de redención y su providencia. Nuestra incapacidad para reconocer la gloria de Dios nos lleva a la idolatría. Si regresamos a esa diapositiva de la vida egocéntrica, cuando no estamos reconociendo a la gloria de Dios, hacemos de nuestra gloria y nos idolatramos a nosotros mismos y usamos los dones de Dios para nuestra gloria. O idolatramos a otros, expertos, poderes, o damos a otros la gloria que pertenece a Dios. Idolatría. Jesús fue la gloria de Dios encarnada. Su carácter, sus obras, sus relaciones, de la forma como relacionaba con nosotros, todo reflejaba la gloria de Dios. Y como discípulo de Jesús, nuestro propósito fundamental es dar testimonio de la gloria de Dios y reflejar en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. ¿Cómo se mira esto? Reflejar la gloria de Dios. Si venimos a un entendimiento de que estamos en Jesús y empezamos a vivir esta realidad por el poder del Espíritu Santo. Entonces traemos Dios gloria mediante nuestra oración y acción de gracia y adoración en todos los ámbitos de la vida. Le damos gloria cuando reconocemos que todos los buenos regalos que recibimos pertenecen a Él. Le damos gloria cuando reflejamos su carácter, su amor, santidad, justicia, fidelidad y su bondad. en cada aspecto de la vida. Damos gloria cuando obedecemos sus mandamientos y vivimos sus valores en cada ámbito de la vida. Le damos gloria cuando el Espíritu Santo nos transforma a la imagen de Jesús en cada aspecto de la vida. Traemos gloria a Él cuando, en vez de buscar nuestra riqueza y más poderoso y famoso, ayudamos a otros a prosperar según el propósito de Dios para ellos en cada esfera de la vida. Le damos gloria a Dios cuando buscamos el bien de los demás, no solo nuestro propio interés, y vivimos con generosidad en cada ámbito de la vida. En nuestro propósito es vivir para la gloria de Dios en todas las cosas. Otra vez en Ottawa. Nuestro pequeño grupo de árbol con políticos que buscaban la gloria de Dios mediante conversaciones personales con otros políticos y mientras trabajaban también en diferentes temas. Y buscando la gloria de Dios al trabajar en diferentes archivos. Por ejemplo, la relación entre Estados Unidos y Canadá. Es complicado ahora. ¿Cómo se mira? Trae gloria en esa conversación. Asistencia médica para morir. El traficar a personas en prostitución. La legislación contra el discurso de odio. El estatus de organizaciones sin fines de lucro. Y muchas otras cosas. ¿Cómo se ve traer a gloria a Dios en situación, en ámbitos muy complejos? ¿Cómo se mira para ti traer gloria a Dios en la vida cotidiana? Como estudiante, como profesional, como marido, como mujer, como niño, como líder de negocios. ¿Cómo se mira eso? Como Abraham Kuyper, el primer ministro neozelandés, y él dijo, no hay un solo centímetro cuadrado en todo el ámbito de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, soberano de todo, no exclama, mío. Esta frase fue pronunciada en un discurso de la inauguración de la Universidad Libre de Amsterdam en 1880. El Cristo tiene autoridad sobre todas las cosas. Cada aspecto de la vida, toda la vida debe vivirse para la gloria de Dios. No hay una esfera de la vida, no hay ninguna parte, ningún ambiente que escapa de la soberanía de Dios. Todo lo que somos debe ser para la gloria de Él. ¿Te imaginas en un Canadá donde hombres y mujeres llevan la gloria de Dios, su carácter, sus valores, su visión a los ámbitos de toda la esfera de la vida? De familia, educación, las ciencias, finanzas, los negocios, las artes, el entendimiento, los medios de comunicación, el servicio comunitario, gobierno. Imagínese. Jesús nos llama a clamar a Él, el Dios de la cosecha, que Dios levante a su pueblo, vivir para su gloria en todos los aspectos de la vida, en Burnaby y en Metro Vancouver, a través de toda la nación. Debe ser nuestra oración, que toda la gloria pertenece a Dios y únicamente a Él. Y en esta vida, para la gloria de Dios, está enfocada en un fin específico, el versículo 32. No ofendan ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como yo procuro agradar a todos en todo lo que hago, no buscando mi propia ventaja, pero si pertenece para que puedan hacerse salvo. Así que no es únicamente herir a otros, mucho más comprensivo que eso. Tiene que ver el evangelio, llevar el evangelio, compartir el evangelio de Jesús a través de palabras, de acciones. No hay algo más noble que eso, apuntarlos a Jesús. ¿Por qué? Para que florezcan, para que puedan tener un sentido de vida y experimentar toda la bondad de Dios en todo ámbito de la vida, únicamente por Jesús. Así que lo cosa amorosa que es compartir la buena noticia de Jesús. El lunes pasado, también en Ottawa, el líder de uno de los partidos políticas federales, conversaba con nuestro pequeño grupo de pastores. Me preguntó sobre Willingdon. ¿Cuál es el perfil demográfico de los nuevos miembros de Willingdon? Yo principalmente jóvenes adultos de todo el mundo. Yo dije, en este, o adultos de 20 a 35, Nicole me ha corregido, más bien 20 a 40, todos son bienvenidos, no importa su edad. Entonces me preguntó, entonces, ¿por qué viene la persona a Willingdon? ¿Cómo contestarían ustedes? Yo dije, la comida. En realidad, dije, por el sentido de pertenencia. Están buscando una comunidad donde pueden pertenecer, donde son amados, donde son conocidos y aceptados. Están buscando significado. Algo que les ayuda a hacer sentido de la vida, de este mundo. ¿Estás de acuerdo? Me encantaría saber tu opinión. Pueden escribir comentario aquí. ¿Cómo contestaría esa pregunta? ¿Por qué viene a Willow? Vamos a discutirlo en el podcast. La gente anhela una historia que dé coherencia a los acontecimientos y etapas de su vida. Anhelan algo que atribuye valor a sus vidas. Y hay una historia que les regale un profundo sentido de propósito. Y como discípulo de Jesús, es el Evangelio. El Evangelio da sentido a nuestra vida, da coherencia, valor, propósito. Pablo quiere que todos lo escuchen. Él ha aceptado su llamado a ser discípulo de todas las naciones para que toda persona de toda tribu, lengua y nación glorifique a Dios. Pablo sabe que algunos se sentirán incómodos con la verdad del Evangelio, pero en diferentes sentidos. Él experimentó rechazo por lo que predicaba. Lo que no quería es que se sientan incómodos por falta de empatía, sensibilidad de parte de él, su carácter. En 1 Corintios, me he hecho todo para todos, para que de todos modos salve a algunos. Todo lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus bendiciones. Este llamado, Pablo, es tan claro para Pablo. Es para todos, cada seguidor de Jesús. Como dije antes, la cosa más amorosa que podemos hacer es compartir el Evangelio de Cristo. Y no únicamente eso, sino orar para esa persona. Por eso estamos juntos en una cumbre de oración el miércoles. Oremos específicamente para esas personas que son muy queridos, familia, amigos, que no conocen a Cristo todavía. Así que vengan, no solamente por el espagueti y carne, pero por la cumbre. Va a ser un tiempo lindo. Vamos a clamar a Dios para todos aquellos que no conocen a Jesús todavía. Por este llamado que todos compartimos, Pablo escribe en capítulo 11, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Así que, ¿qué quiere decir eso? Tengo una imitación. Ahí está Cristo, el león de Judá. Pablo se mira más o menos como Jesús. Y yo no sé qué pasó conmigo. Creo que estoy en la familia de gatos. ¿Por qué tengo 5 piernas? Ah, oren por mí. Vengan a la cumbre y oren por mí. Así que quizás me miro así. Pero si me miro como eso, lo que sea. Bueno. Puedo decir con Pablo, siga mi ejemplo hasta en la forma como yo sigo a Cristo. todos nosotros debemos estar con Pablo en decir, sean imitadores de mí como soy en Cristo. No es únicamente para un apóstol. Es algo que todos debemos poder decir. No porque somos perfectos, pero porque seguir a Jesús es la pasión número uno para cada uno de nosotros. Tenemos la palabra mímica en inglés de imitar. E imitar de la palabra mímica. No es imitar, es poner internamente y vivir el modelo que tenemos delante de nosotros. Pablo sabía muy bien que las personas no seguían buen consejo, pero sí seguían a gente. No solamente proclamaba la palabra, sino que lo vivía delante de las personas que vivían en Corinto. Él era su manual de ver a Jesús. El propósito de los corintios no era para ser como Pablo, sino como Cristo. ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo? Filipenses 2:4. Que cada uno de ustedes no busquen su propio interés, sino también el de los demás. Tengan entre ustedes la misma mentalidad que tuvo Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, de la cruz. Así que Jesús descendió de la gloria para hacerse uno de nosotros. Se despojó a sí mismo, un bebé, no sé, únicamente hizo para el humano, sino que vino como siervo a nosotros. Y no solamente como siervo, sino que entregó su vida por nosotros. Y no solamente murió cualquier muerte, sufrió la muerte más vil y humillante posible, la muerte en la cruz. De la gloria a la muerte más humillante posible, la más vergonzosa. Seguir el ejemplo de Jesús es lo que significa ser cristiano. Así que si estás contemplando este pasaje, lo que significó a Jesús, para Jesús venir a morir para nosotros en la cruz, como yo, quizás te ha preguntado, ¿cómo es posible seguir el ejemplo de Jesús? Mi corazón tengo orgullo y tengo tendencia a ser interesado en mí mismo, autocéntrico. La respuesta está en versículo 5. Tengan entre ustedes la misma mentalidad que tuvo Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Si estamos siguiéndole a Él, hicimos nada, entregado nuestro corazón, uno con Él. Y uno con Él quiere decir que somos partícipes, tenemos el Espíritu de Dios transformándonos, inspirándonos, empoderándonos para seguir el ejemplo de Jesús. Si estamos en Jesús, entonces es posible vivir con corazón, con gratitud en todas las cosas. Es posible ser guiado por amor en todas las cosas. Es posible ser guiado por la gloria de Dios en todas las cosas. Porque Jesús está morando dentro de nosotros y está obrando en nosotros. Vivimos no para nosotros, sino para cuanto sea posible, vengan a fe en Jesús. Así que la gratitud en todas las cosas. Guiado por el amor en todo. Y viviendo para la gloria de Dios en todas las cosas. Para que el mayor número posible de personas llegue a la fe en Jesús. Ese debe ser la postura de nosotros. Es el propósito de nosotros. Que vivamos al llamado alto lo que tenemos en Jesús. Voy a orar. Así que, Padre, cantamos hoy, tú eres digno. de toda la alabanza y gloria. Padre, Hijo y Espíritu Santo, eternamente uno. Digno de toda gloria. Pero habiendo cantado eso, habiendo dicho eso, sabemos que quedamos cortos. Pero aún así, tú sigues llamándonos a ti. Sigues llamándonos a abrazarte a ti, al llamado santo que tenemos, que rindamos nuestros corazones a ti totalmente. Que recordemos que no estamos delante de ti por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo, que ha sido acreditado a nosotros. Así que Jesús, Señor Jesús, en tu justicia, delante del Padre, oramos. Venga, haz una obra profunda en nuestros corazones, continúe tu obra de transformación en nosotros para que podamos vivir para tu gloria en todo aspecto de la vida. Pero que tú seas glorificado y que muchos vengan a conocerte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Aquí hay unas preguntas para reflexionar. Entonces vamos a tener un tiempo de oración. El primero. ¿Cuál es tu actitud en este momento? ¿Sospecha, miedo, ansiedad o gratitud? Número dos.